Bien, mis amados, yo quiero que nosotros vayamos a Daniel capítulo 5. Vamos a estar basando nuestro sermón de hoy en estos textos, en este capítulo. Y vamos a leer bastante, pero vamos a leerlo como ya hemos estado haciéndolo. A medida vayamos avanzando en cada uno de los encabezados, vamos teniendo la lectura que corresponde con lo que queremos decir. Hasta ahora hemos estado mirando en el primer sermón, viviendo en un mundo de pecado, eso lo vimos, luego vimos la semana anterior, viviendo en situaciones de crisis. Hoy vamos a ver otro tema también sustentado en la vida de Daniel, sus capacidades, los dones que Dios le dio, su integridad y su vida espiritual. Nunca olviden que estamos hablando de espiritualidad cristiana. Hoy vamos a hablar de glorificando a Dios en tiempos depresión. Glorificando a Dios en momentos de presión. La realidad es que yo creo que ningún ser humano se escapa de tener momentos tensos en su vida, momentos difíciles. Puede ser en la escuela, un examen que le piden, ha estudiado poco, ha estado trabajando, tiene que estudiar y tiene que prepararse, y eso resulta en que nos lleva a tener ciertas presiones. Está viviendo en una casa que tiene que pagar, un vehículo que tiene que pagar y ahora ha perdido el trabajo y no sabe cómo va a pagar. Todo eso lleva presión, tensiones. Como también puede usted ser invitado a hablar por primera vez ante un grupo de personas inmensa, con gran cantidad de personas, y allí se le invita para decir unas palabras especiales y que tengan que ver con el momento o con la ocasión con el que amerita esa reunión. Eso crea tensión. Podríamos mencionar varias cosas que nos causan tensiones y presiones en nuestras vidas, pero lo que queremos ver es el ejemplo de un hombre que supo actuar en medio de momentos como estos. ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Qué hacer cuando nos encontramos en estas situaciones? Normalmente las presiones nos llevan a nosotros a no saber dónde están los espejuelos, no entender qué vamos a hacer, regañar a otros, pelear, hablar palabras descompuestas, porque la tensión y la presión nos llevan a descomponernos. ¿Cómo actuó Daniel en momentos difíciles, donde en su caso podría causarle miedo, temor, temblor en esta situación en la que él se encontró y que a medida que vayamos avanzando vamos a ver de qué se trata? Pero más que nada, y para entender mejor lo que queremos decir, vamos a ir al contexto histórico. Ese contexto histórico lo encontramos leyendo los primeros cuatro versos de este capítulo 5 de Daniel. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Y en presencia de los 1000 había vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Cuál era la situación política en ese contexto histórico de lo que allí estaba pasando? Esto ocurre en el año 538 a.C. Unos 20 años más tarde de que este acontecimiento del cual estamos leyendo en este capítulo 5 ocurriera, Ciro, el rey de Persia, había acabado de conquistar a los medos, pero se habían unido. Ahora eran los medos y persas. Esos medos y persas ahora estaban conquistando otros territorios, otros reinados, estaban creciendo en gran manera. Pero había ahora una meta más, y era ir y conquistar Babilonia. Ya se sentían grandes, se sentían fuertes. Y había que conquistar Babilonia. Y la situación en ese momento era tal vez preocupante para la ciudad, tensa, porque estaban siendo asediados por este gran ejército medos y persas. Pero el rey quiso dar a entender que no había nada de qué preocuparse, de que estaban seguros, de que tenían grandes muros, una muralla inmensa, prácticamente, según se descifra, nada pequeña. 100 metros, ¿sabe usted lo que son 100 metros de altura? Pero no solamente lo alto, sino ahora 25 metros más de ancho. Y no solo una, dos. En ese tiempo y en ese contexto en el que ellos estaban viviendo, era razón suficiente para sentirse totalmente seguro. No podían pasar porque había un río grandísimo que rodeaba la ciudad, la bordeaba, y ahí se sentían aún más seguros, aparte de las murallas. De tal manera que para tranquilizar al pueblo con toda esta tensión que tenían, él quiso invitar a 1,000 personas, príncipes, personas especiales, y entre ellos ya no estaba Daniel ahí. Daniel no estuvo en esa fiesta. Daniel había tenido gran actividad en tiempo de Nabucodonosor. Acuérdense que aquí Daniel no es escrito para resaltar la historia de Babilonia, sino para resaltar el plan de Dios para con el pueblo de Israel y cómo Dios lo tendría ahí por 70 años. Pero Daniel aparece en la escena para enseñarnos a nosotros cosas importantes. Nada de esto es casualidad. Y es muy probable, según algunos escritos, que este Belsasar que aparece aquí fuera el nieto de Nabucodonosor. La escritura dice, hijo, padre, pero en aquellos entonces se le llamaba padre al abuelo, al padre, al tatarabuelo y a todo el que fuera, los padres, nuestros padres, de según vinieran. De tal manera que podríamos tener aquí al nieto de Nabucodonosor. Ya había pasado un gran tiempo y Daniel prácticamente estaba posiblemente siendo hasta olvidado, como parecía ser. Después de esto, que él quiso tener esta gran fiesta para que los hombres vieran que había seguridad en el pueblo, de que no había de qué temer, de que estaban seguros porque las murallas los protegían. Calmar al pueblo es la labor de todo político. Que no haya ansiedad, que estén tranquilos, porque eso da libertad para que los gobernantes puedan ir, puedan pensar mejor sus ideas, puedan actuar diferente y que las personas se dediquen a hacer lo que tienen que hacer dentro de la ciudad. Había que tranquilizarlo, pues había que hacer una gran fiesta. Pero ¿qué fiesta? Después de esto viene entonces ahora la deshonra a Dios en los versículos 2 y 4. Bajo el efecto del vino, comenzaron a hacer cosas. Y una de las cosas que se le ocurre fue ir y mandar a sus siervos a buscar todos los utensilios del templo que Nabucodonosor hasta ese momento había protegido y guardado. Ah, no, aquel hombre estaba desbordado. Ahora hay una fiesta tan grande, no importa, nadie va a entrar aquí, estamos felices. Traigan todos esos utensilios que están en el templo y vamos a beber. Y allí bebieron vino, se emborracharon, se descompuso aquel lugar. una gran cantidad de personas, 1,000 personas allí, más de 1,000 con otros más que habían ahí. Era algo interesante lo que allí estaba pasando. Un banquete, un gran banquete, pero deshonrando a Dios. ¿Cómo nosotros podemos explicar la actitud de Belsasar? ¿Cómo podemos explicar qué fue lo que le llevó a él a hacer estas cosas? Definitivamente tenemos que decir que ahí hubo un ataque satánico de una manera o de otra, definitivamente. Primero, no le importó de dónde eran esos vasos y para qué eran utilizados. Con esto estaba diciendo, no nos importan las palabras del Dios de Israel. No nos interesan. Vamos a demostrar que nuestros dioses son mejores porque comenzaron a adorar a otros dioses. No los necesitamos. Satanás actúa para deshonrar a Dios y usando a Belsasar para lograrlo. Cosas que muchas veces pasan en nuestra actualidad, porque los hombres, al no tener en cuenta a Dios, únicamente les queda dejarse utilizar por Satanás. Pero tristemente debemos decir que aún muchos creyentes se dejan utilizar por Satanás en momentos difíciles. O en momentos buenos, simplemente actúan sin pensar en Dios. Ahí ocurre una burla a Jehová directamente. El rey evidentemente quería dar a entender que los dioses de Babilonia tenían mayor poder. Vean el versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Lo hicieron. Un desafío a la palabra de Dios totalmente. Los 70 años del cautiverio estaban por acabar ya. Satanás lo sabía. Se hablaba de eso en Babilonia. Sabían que estos israelitas estaban ahí y ellos comentaban que en 70 años iban a salir. Porque su Dios lo había dicho. Pues ese era el momento de decir, su Dios es falso. No va a venir. No van a salir. Definitivamente que él no era el rey que iba a hacer, a firmar un edicto para que salieran. Dios tenía a otro personaje diferente para que con amabilidad, protección y cuidado dejara salir al pueblo de Israel. Estaba en los planes de Dios, pero aquí Belsasar estaba diciendo, no pasará. Así que traigan todos sus utensilios. No nos interesa ese Dios. ¿Qué momento? Yo quiero que ustedes vayan imaginándose lo que ahí estaba pasando. Belsasar estaba desafiando la palabra de Dios abiertamente. ¿Lo pueden notar? Ah, en el versículo 5 y 9 ocurre algo importante. Noten esos versículos 5 y 9 ahora. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. Se comenzó a complicar la situación. Que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debieron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y de un collar de oro. llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Miren qué cosa. Entonces fueron introducidos los dedos, perdón, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Aquella fiesta grandiosa, inmensa, de borrachera, de vino, de copas de oros, ahora había culminado en un terror, en un miedo, en un qué pasará, qué sucederá, qué es lo que nos acontece. Un rey temblando, un rey temeroso, sus sabios no podían entender lo que allí estaba pasando. La situación estaba complicada. Muy complicada. Todo se paraliza. Ahora quieren saber lo que pasa aquí. ¿Cree que es sencillo que de repente veamos solamente una mano comenzando a escribir? Imagínese que usted tenga que ver eso. ¿Qué va usted a hacer? Oh, una mano, qué linda, está escribiendo en la pared, qué bonito, qué bien escribe. No. Usted querrá morir en ese momento. ¿Por qué? Porque no es algo normal. Y es exactamente lo que se está queriendo dar a entender. Has hecho algo que se sale de los planes de Dios, me has desafiado y ahora tienes que recibir consecuencias. Consecuencias, sí, esas son las palabras y las letras escritas aquí, que Daniel más tarde será llamado entonces a interpretarla. En esa plena fiesta, Belsasar y sus invitados vieron esos dedos. Manda a llamar a los sabios, pidiendo que interpretaran las escrituras y ofreciéndole una gran recompensa, no poca. ¿Saben lo que es ser el tercero del reino? El tercero del reino. Ahora sí, allí podía disfrutar este, si lograba adivinar, de tantos privilegios. Allí podría ahora subirse en los yates pertenecientes al imperio, los aviones, no, no había aviones. Podía realmente disfrutar de todo. Esta es la idea. Ellos querían, deseando poder adivinar para poder disfrutar de estos premios. El tan solo que le colgaran una medalla de oro era símbolo de respeto. Todo le iban a respetar. Era un sueño puesto en sus manos. Solamente adivina y tendrás todas estas cosas. Todos estos magos tengan la seguridad de que lo único que tenían en sus mentes era el premio. Quiero adivinar, quiero adivinar. No pudieron. Y el momento de tensión y depresión seguía allí. Qué momento tan difícil. Todo el mundo callado después de haber estado celebrando, porque una mano aparece y escribe y nadie sabe lo que va a suceder ni lo que quiere decir. ¿Qué querrá decir? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir de estas letras? ¿Quién me dice? Nadie puede, pero va a pasar algo. En medio de todo esto aparece la reina. Versículo 10 y 12. De verdad que voy a tener que poner una luz mucho más clara aquí. A veces me perdonan, pero se me juntan las letras a veces leyendo. O buscarme una Biblia que tenga la letra grandota, así, para poderla leer mejor. Los versículos 12, versículos 10 y 12, dice de la siguiente manera: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él la luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Tenía un gran puesto Daniel en tiempo de Nabucodonosor. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar los sueños y desafiar enigma y resolver dudas, esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar, no Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Algo que yo puedo notar aquí es la manera en que esta señora habla de Daniel. La reina habla de alguien que estaba bajo el cuidado de los dioses santos. No podría decir estas palabras si Daniel hubiese tenido un mal testimonio. Su vida reflejaba que estaba cerca de los dioses santos, según su interpretación. En nuestra interpretación, estaba cerca del Dios todopoderoso y único a través de todas las edades en esta tierra. Él estaba cerca de él. Y ese es el testimonio que le da. Él es el único que puede hacer, lo hizo. Y por eso él tuvo grandes prestigios dentro del reino de tu padre, Nabucodonosor. Qué bueno es que haya tenido un buen testimonio y que la reina haya podido hablar de esas habilidades de él. Ella estaba segura. Y por la manera en que habló, no tenía ninguna duda de que él iba a interpretar el sueño. Ya había hecho cosas inigualables. Dios lo había utilizado. ¿Por qué dudar ahora? Descifrar un sueño que ni siquiera el rey se acordaba y decirle exactamente cuál era el sueño, eso era para sorprenderse y decir, este hombre viene de Dios. De tal manera que esta mujer con seguridad dice, no temas, no te preocupes, ¿por qué te angustia? Yo conozco a alguien que sí, no podría hablar ante el rey con esta seguridad. Hablaba de un hombre al que ella le tenía confianza por su ejemplo de vida y cercanía a Dios. Y eso es lo que yo veo aquí. Ahora veamos la tarea de Daniel. Y aquí vamos a leer un poco más. Aquí comenzamos a hablar de Daniel y vamos a tener que leer ahora. Trabajo para mí, en medio de esta luz, leer desde el 13 hasta el 28. Desde el 13 hasta el 28 leemos de la siguiente manera. Entonces Daniel fue tratado delante del rey y dijo, ¿no? Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me dijesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevará en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los judíos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Uy. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Coloquémonos en medio de esta situación. Daniel es llamado. Encuentra este ambiente. Se iba a presentar ante el rey. ¿Qué mejor que encontrar unas palabras consoladoras para recibir algún tipo de beneficio del rey? Fabricar palabras. Ya él conocía la interpretación. Ahora, ¿cómo la digo? ¿Cómo lo hago? En plena fiesta. Y opacada fiesta. Aparece Daniel, siendo llamado. El rey quiso asegurarse de su identidad. Noten el versículo 13. Quiso saber exactamente. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Quién eres tú? E hizo un resumen entonces del testimonio de la reina madre en el versículo 14. Luego explicó la situación de la escritura en la pared, versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon, perdón, versículo 15. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido librarme el trajo de estos hombres. Está hablando de la situación. Entonces pide a Daniel que interpretara lo escrito. Esperanzado en este hombre, por el testimonio que ya la reina le había dado. Le había preguntado directamente si era él ese hombre. Ahora imaginémonos el corazón de Daniel. Tenía derecho a estar bajo presión en aquel momento. Todo un público inmenso esperando las palabras de Daniel. Ya él se había dedicado a decir sobre Belsasar su mal comportamiento. Ahora, después de haber hecho eso, él tenía que decir algo que tuviera importancia. Si decía algo que no tuviera importancia después de haberse dedicado a denigrar al rey, las cosas no le iban a ir bien. Él estaba en una situación donde tenía que enfrentarla y enfrentarla buscando honrar a Dios. Allí él podía tal vez dirigirse a todo el público y decir, amado y querido público, para ganarse al público. ¿No es eso lo que hacen todos los que van a hablar ante grandes personas, un gran público? Tratan de ganarse al público. Espero que todos estén contentos. Voy a intentar complacer al rey para que de estas palabras puedan ser interpretadas para gozo y alegría de todos ustedes. No, Daniel no hizo eso. Daniel sabía que en ese momento el que tenía que ser honrado era Dios y no los hombres, porque lo que allí estaba ocurriendo era un castigo de Dios por pecado y alejamiento y blasfemia de él. Y todos aquellos eran testigos porque utilizaron las copas, el vino, todos estaban en la misma situación. Daniel allí no podía ir con lisonjas. Con palabras amables, tenía que plantarse de tal manera que él estaba en una situación de presión, pero en medio de todo eso tenía que honrar a Dios. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. No importa cuán difícil sea la situación en nuestras vidas, las cosas que tengamos que vivir, siempre tendremos que pensar, en esta situación debo honrar a Dios. O solamente honras a Dios cuando las cosas van cómodas, van bien, van suave y todo está tranquilo. Daniel estaba tranquilo tal vez en su casa, allí leyendo la palabra de Dios, orando, ocupándose de otras cosas. Cuando fue llamado a una fiesta que en su inicio no había sido invitado. Pero ahora él pasaba a ser alguien muy importante o la persona más importante en ese momento. Y tenía que hablar. En medio de esta situación, ¿qué hizo Daniel en ese momento bajo tanta presión para honrar a Dios y cómo lo hizo? ¿Cómo fue que lo hizo? Y eso es lo que yo quiero que nosotros veamos aquí hoy como aplicación para nuestras vidas. Versículo 17 nos dice algo importante. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti. Y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¿Qué estaban buscando los otros magos y adivinos? ¿Por qué querían conocer la interpretación de aquellas palabras? Si lograban hacerlo, ellos recibirían recompensa. Ellos estaban detrás de una recompensa. Daniel estaba detrás de otras cosas más importantes. Que con su vida, con sus palabras, Dios pueda ser honrado. Inmediatamente lo primero que le hizo dar a conocer al rey es que no le interesaban las cosas que él estaba ofreciendo, sino que en todo momento se dedicó a exaltar el nombre de Dios. ¿No fue eso lo que hizo? Y hablar únicamente de Dios, de Dios, de Dios y de Dios. No de él. No de sus capacidades, no de sus habilidades. Ya la reina madre había hablado bastante de eso. Ya él no tenía por qué venir a presentarlo. Es tan común, tan fácil, que ante una multitud como esta, las personas prefieran ellos mismos presentarse, darse a conocer de sus cualidades y capacidades y de lo que ellos son capaces de hacer. Daniel no estaba interesado en eso y se lo hace conocer al rey. Mostró menosprecio por todo lo que el rey podría ofrecerle. Nos hace pensar también en Abraham. ¿Se acuerdan de eso? En Génesis 14, cuando rechazó los ofrecimientos del rey de Sodoma, por la misma razón. No busco honra de ustedes. En todo nuestro caminar debemos pensar en honrar a Dios antes que los premios que el mundo pueda darnos. Cuando pensamos en la recompensa, en las honras, en las palabras que puedan decir de nosotros, vamos a errar, vamos a fallar. Y me puedo ir incluso para aplicar esto a personas que se paran muchas veces detrás de un púlpito preocupado por si van a hablar bien, por si van a hablar correcto, porque necesitan la apreciación de los que están escuchándole. Hermano, si alguien se para detrás de un púlpito buscando esas cosas y no buscando el nombre de Dios para que este nombre sea honrado y glorificado, es una persona que está realmente fuera de los caminos de Dios. Está pensando demasiado en él y no en honrar el nombre de Dios. No hay espiritualidad en él. No hay comunión con Dios. No hay acercamiento a Dios, por más que usted lo quiera poner y decir. Todo aquel que busca honra para sí mismo está fuera de los caminos de Dios. Y perdonen que hable de esta manera, pero es una realidad. No queremos ver en este púlpito personas que quieran pararse a buscar honras, porque tarde o temprano lo van a demostrar y van a decir: yo fui buscando eso. Y podemos cometer los errores y pararlo de aquí delante. Pero tarde o temprano el Señor va a demostrar de que esas personas jamás debieron haberse parado detrás de este púlpito. Daniel no hizo eso. Tenía un pueblo magnífico para que lo honraran y lo levantaran después de haber adivinado. Y que lo tuvieran en grande y él lleno de pompa. Y él se pondría su medallón de oro, respeto. Y ahora el tercero en el reino. Tenía suficiente ya. Pero él lo rechaza. Otra cosa que vemos en ese mismo versículo 17, en la parte B de ese versículo, es que él acató el pedido del rey, dando a entender que sí, él podía interpretar este sueño, esta escritura. Pero habló con sencillez de corazón. Le dijo: no por tus ofrecimientos, sino por servir a Dios y honrarle a él. Colocó al rey en el lugar que el rey tenía como rey, pero resaltó el nombre de Dios mucho más que el del rey, sino que le habló de sus pecados, de sus faltas ante Dios. ¡Qué valor en ese momento! Yo necesito que usted se ponga a pensar, es muy fácil aquí narrarlo y hablarlo. Daniel fue el que se paró allí. Y él sabía lo que podía pasarle, pero él se paró y dijo: si estas son las letras y estoy aquí para interpretarla, tú la vas a saber. Pero antes de decirla, él le dijo todas sus faltas y pecados y su alejamiento de Dios y la razón por la cual esas letras estaban ahí. Yo me imagino que mientras él estaba hablando, el mismo rey estaría pensando: parece que no quieren decir nada bueno. Esto no fue, sigan en la fiesta, va muy bien, qué celebración más amable y quiero darle mis felicitaciones. Ya él sabía que esa no era la interpretación. Ya él la sabía. Y todo el público tenso en ese momento. ¿Qué querrán decir esas palabras? Yo puedo interpretarte estas palabras. Porque el Dios que está en el cielo es mayor que tú. Y él fue quien la escribió. Por esta razón, por esta y por esta. Y comenzó hablando desde el versículo 18 en adelante, hablando acerca de Dios, no de él ni de la exaltación al rey. ¿Lo pudieron notar? Todo el mundo esperaba que en esa conversación él estuviera dándole ciertas honras al rey. Lo puso en su lugar, eres el rey, estoy aquí, me llamaste para interpretar, pero tengo que decirte que estas letras no son las que tú quisieras. No son lo que tú quisieras que digan. Citó lo que Dios hizo por Nabucodonosor, su padre, le dijo toda la historia, ya la hemos leído, cómo él se había alejado, cómo realmente él había, cuando su padre se había humillado, él había hecho todo lo contrario. Señaló la manera en que Dios castigó a Nabucodonosor, nada era agradable. Cómo él se enorgulleció y después las consecuencias que le vinieron y cómo él tuvo que rectificar y volver de nuevo y decir y alabar al Señor y que luego su reino fue restablecido y él sabía esa historia. Pero aún así, él hizo todo lo contrario. No se te perdona. No hay perdón para ti. Luego aplicó todo esto a Belsasar en los versículos 22 y 23, afirmando que no, que él no se había humillado en su corazón, sino que se había ensoberbecido contra el Señor del cielo, haciendo mal uso de los vasos sagrados del templo y alabando a sus dioses falsos. Fue un discurso devastador. No fue nada agradable. Todo esto era el preludio de las letras que él iba ahora a interpretar. Ahora voy a interpretarte. Ya él sabía. Nada bueno viene. Imagino a Daniel que lo mira fijamente y decirle, esto es lo que dice. Finalmente leyó y aplicó lo que estaba escrito sobre la pared en los versículos 25 y 28. Mene, mene, tekel, upharsin. Y cada palabra presenta una idea, una frase. Mene, tú has sido contado y tu reino va a tener fin. ¿Qué manera de comenzar a interpretar? Ya terminó mi reino. Va a terminar. Bueno, pero por lo menos voy a tener un buen lugar después de que mi reino termine. No, tú has sido pesado en balanza y hallado falto. Eso merece castigo. Y no tendrás reino porque será dividido, dice Pérez. No hay esperanza por ninguna parte en estas palabras. Y la escritura dice que esa misma noche entonces él es muerto. No habrá sido fácil para Daniel proclamar este mensaje en ese contexto. No habrá sido fácil. Lo pudo hacer porque el poder de Dios estaba sobre él. Usted y yo tenemos que pensar en estas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que ver en esta historia? Y posiblemente tengamos que pedir perdón por muchas acciones nuestras. Hemos tenido momentos de presión, de tensiones fuertes, donde en ocasiones nosotros, por tensiones, hemos querido ahorcar al jefe. Pida perdón a Dios, porque usted debió honrar a Dios en medio de esas dificultades con su jefe. Cuando usted ha sido incomprendido en momentos difíciles, usted ha querido hacer algo que no ha agradado a Dios. O cuando se le ha pedido que haga algo importante, usted comenzó a pensar en la honra suya y no en la de Dios. Hay momentos interesantes en nuestras vidas. Momentos por los cuales tendremos que pasar. Y una persona que vive guiado y dirigido por el Espíritu de Dios, aún en los momentos de tanta presión y tensión, él tiene que pensar, Señor, que yo glorifique tu nombre en medio de todo esto. Las cosas no están para comer bizcochito hoy, así es que no quiero problema. No me hable dos palabras. Estoy tenso, estoy presionado. Pero mira que la palabra, no, eso tiene su momento, ninguna palabra. Ahora no quiero oír nada. Deshonramos a Dios. Señor, no me deje. Necesito de ti. Daniel tenía que ir fortalecido en ese momento, cerca de Dios. Aquellas personas estaban desubicadas totalmente. La fiesta inmensa y grandiosa que pretendía demostrar al pueblo que había paz y tranquilidad, cosa que no ocurrió, porque ya Ciro tenía un plan hecho en gran manera, había desviado el río, había hecho un canal para poder entrar y pasar por la puerta. Ya aquellas murallas no fueron tan fuertes cuando la orden de Dios estaba hecha. La capacidad de Ciro para hacer lo que hizo no estuvo radicada, aunque los hombres así lo hayan visto, en él. De verdad que hoy Ciro en la historia ha sido puesto como uno de los reyes más capaces a través de la historia. Pero realmente el capaz no fue Ciro. Dios tenía planes para hacer llevar a cabo sus planes y que aquel pueblo fuera liberado. La manera en que fue liberado cuando Ciro toma la ciudad fue de una manera amable, agradable, incluso de protección a este pueblo, cosa que Belsasar no iba a hacer, ya lo había demostrado. No nos importan, que se van en 70 años, dicen ellos, y ya eso está ahí. Mira, ya está cumplido, apenas falta un añito posiblemente. ¿Y a dónde están? Aquí están, míralo cómo andan. Jamás, tráeme los vasos de oro, que esto se acabó. Desafió a Dios completamente. Oh, sí, puedes hacerlo. Mene, mene, teke, lupersin. Se acabó. Y esa misma noche muere y entran los medos y los persas. Dios cumple su palabra. Es nuestro deber, en momentos difíciles, nosotros saber que al que tenemos que honrar es a Dios, no a nosotros, no a los hombres, sino a Dios. Belsasar no hizo caso de la palabra de Dios para nada. Esa noche murió, versículo 30. Y el imperio de Babilonia cayó en manos de los medos, versículo 31. Pero esas cosas son detalles simplemente. Aquí lo importante, lo más importante, lo que yo quiero que usted se lleve de aquí hoy, es que Daniel supo cómo honrar a Dios en medio de tanta tensión. No se amedrentó. Fue con valor, vio las palabras, conocía la interpretación, sabía que tenía que decirla. Y sabía que aquel ambiente estaba lleno de pecado. Lleno de pecado. Y no podía ir allí a tratar de ser agradable y de ser amable. Porque había un pueblo que que había deshonrado totalmente a Dios. Todos eran cómplices, todos. La clave es, ¿qué había estado haciendo antes Daniel? Yo creo que basta con ver, por ejemplo, algunos textos como Daniel 9, 1 y 2, donde dicen en esos versos, si usted los lleva a su casa y lo lee, que Daniel estaba escudriñando las escrituras constantemente. Y es en ese mismo capítulo 9, 6, 9 al 10, que estaba orando constantemente, tres veces al día orando. Pues mi hermano, de este modo llegó a ser útil para Dios en un momento de gran tensión. Si usted se despega de Dios en estas cosas, cuando lleguen los momentos de tensión y depresión, los más cercanos van a aparecer para usted sus enemigos. Porque la manera en que usted le va a hablar y se va a referir no va a ser para honrar a Dios. Las tensiones, las presiones tienden a descomponernos, a descontrolarnos y a hacer lo que no queremos hacer. De tal manera que Daniel fue allí lleno del Señor, con toda firmeza. Ya Dios le había dado las palabras de interpretación. Él era el hombre y él lo sabía. No podía ir con temor, sino ante la presencia de Dios, no buscando un premio ni una honra de los hombres. Se la rechazó. No la quiero. Daniel no fue allí diciendo, ¿cuáles son los premios? Lo tengo ganado. Así es que apártalo para ahí porque te lo voy a decir ahora. Entiéndanlo todos ustedes. Van a ver aquí el que le va a decir todo lo que esto dice. Y ese premio será mío. Y la gente, ¡guau! ¡Bulla! ¿Verdad? ¡Tremendo! ¡Demuéstralo! ¡Vamos a ver! Esperando la expectativa. No, todo el mundo estaba tenso porque habló de pecado. Enfrentó al pueblo. Rechazó el premio. Porque ahí el importante en esa ocasión era que ellos vieran que Dios era el Todopoderoso y que por su pecado iba a tener que morir el reino iba a desaparecer, iba a ser puesto en otras manos y ellos no gobernarían más por causa de su pecado. Y él era el hombre. No podía ir allí a recibir trofeo y Oscar y que le dieran realmente el mejor premio. Él iba a honrar a Dios. Cómo nos encanta que nos den honra, que nos alaben, que nos ensalcen. No podemos ni decir muchas veces cuando las palabras que expresamos no son mías. Queremos que si son bonitas, parezcan que son nuestras. Porque queremos las honras de los hombres, no las de Dios. Nuestro corazón, todo nuestro ser, debe estar inclinado en dar la honra a Dios en medio de cualquier situación, hermanos. Llévense eso a su casa porque lo van a vivir mañana. Al salir de aquí, todos tendremos que vivir eso. Tendremos que vivir entendiendo que cada cosa que yo voy a hacer debe ser para la gloria. Y Daniel fue un hombre que nos enseñó en momentos difíciles que eso era lo más importante que podríamos hacer en nuestro transitar por este mundo. No estudio ni me preparo para manifestar grandeza, sino para dar gracia a Dios porque me permitió estudiar y esperando que esto que he aprendido pueda ser de gloria a Dios antes que nada. Todo lo que hagas, todo lo que haces es para Dios. Esa es la vida cristiana. Para el mundo, todo lo que ellos hacen es para ellos.
Aunque ayuden a otros, pero es para ello. Necesitan esa honra. Nosotros los hijos de Dios, aunque los hombres no nos honren, nos importa más que los que Dios nos diga, bien hecho, buen siervo. Y eso nos hace felices. Nos da gozo. Nos alienta el alma. Porque ahora hemos cumplido con la voluntad de Dios y no con las normas de los hombres que viven para adquirir premios y honras y beneficios de este mundo, que son perecederos. Esa es la vida espiritual. Un momento más para nosotros entender cómo decir. Yo vivo para Dios, vivo cerca de Dios. Puedo considerarme una persona que vive guiado y cuidado por el Espíritu de Dios. ¿Lo puedes decir tú? ¿Lo podemos decir? ¿Lo estamos intentando? ¿Estamos caminando en esa dirección? Hay luchas, hay batallas. Tenemos que enfrentarla. Tenemos que enfrentarnos a nuestros pecados porque muchas veces somos tentados a no honrar a Dios sino a nosotros. Pidamos a Dios que sea Él quien nos ayude a honrar su nombre en toda situación. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, amado Señor. Gracias por el ejemplo y vida de Daniel. Tantos años han pasado. Y hoy escuchamos a través de tu palabra escrita, las palabras de este hombre. Hoy nos enfrentan, nos hacen ver que necesitamos mucho. Porque posiblemente nosotros no actuaríamos de igual manera, Señor. Queremos ser como Daniel. Queremos vivir a la altura de aquel hombre que tú utilizaste para cuidar y guardar aquel pueblo que bajo promesa tú liberarías después de 70 años. Y se cumplió, Señor, porque tú eres Dios. Por encima de los reyes, por encima de los hombres, y del tener el control y dominio del mundo, aún así aquel pueblo salió, porque fuiste tú que lo dijiste. Gracias por utilizar a Daniel. Ayúdanos, oh Dios, a ser hombres y mujeres que en toda situación busquemos tu honra y no la nuestra. Cuídanos y guárdanos en este día. En Cristo tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén.